Son las 12 y 6 minutos, hora menos en Canarias. En un ratillo vamos a hablar de una gente muy simpática. Es un grupo vegano español radical, porque en este país ya no se...
Efectivamente. Tienes que estar en un extremo o en el otro.
Tienes que estar ya, o sea, salido de madre. Bien, pues así. Pues hay un grupo vegano español que está haciendo scratches virtuales algunos restaurantes. Y el último ha sido a un restaurante argentino, a una parrilla argentina, porque como todo el mundo sabe, en fin, se dedican las parrillas a lo suyo, que es asar carne. Bueno, luego vamos a conocer quién es este grupo y cómo se, en fin, se proceden por la vida. Porque además nuestro colaborador Miguel Ángel Almodóvar ha tenido el placer de sufrirlos también en sus carnes. Con un librito, pues también pudo conocer a esta gente. Y vamos a hablar también de una película, de un documental, que yo creo que es una maravilla. Es una de esas historias de superación que merece muchísimo la pena que contemos. Y es que va sobre la vida de la primera sordociega que consigue un título universitario en España. Pero ahora tenemos que hablar de planes a medida.
Ahí estamos, planes a medida de Iberdrola. ¿Conoces los planes a tu medida de Iberdrola? No, pues os cuento, porque son la mejor forma de ahorrar en tu factura de la luz. Solo tienes que elegir el que mejor se adapta a ti y ya está. ¿Pues cómo? Pues eligiendo pagar menos, cuando más estás en casa, cuando más consumes, plan noche, plan elige 8 horas, plan fin de semana. Elige el tuyo para empezar a ahorrar y a cuidar el medio ambiente, porque la energía de todos los planes es 100% renovable, certificada. Más de 600.000 clientes disfrutan ya de los planes a tu medida. ¿Y tú? ¿Cuándo quieres ahorrar más? Descubre tu plan en iberdrola.es o llama gratis al 900 24 24 24. Planes a tu medida de Iberdrola, una solución perfecta para ahorrar y con energía 100% renovable, certificada.
Les comentábamos, hay una película documental que yo creo que debemos ver todos. Estos días Almería está acogiendo el rodaje, es decir, hay que esperar un poquito. Pero bueno, no creo que tarde demasiado en llegar a nuestras pantallas. Y que cuenta la vida de la primera sordociega que consigue un título universitario en España. Ya digo que están en Almería rodando y que va a finalizar creo que mañana miércoles, después de unos cuantos días de rodaje. Pero seguro que la historia de esta chica, que se llama Ganet Corcuera, y su afán de superación, el que mejor nos lo puede contar, es la persona que se fijó en su historia y que ahora la está llevando al cine, que es Miguel Ángel Tobías, que es el director de la película. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, encantado de estar ahí con vosotros.
Bueno, gracias por atendernos porque estáis en pleno rodaje, ¿no?
En pleno rodaje en la Alcazaba en este momento.
Ajá. Oye, cuéntanos la historia de Genet. Esta chica creo que es etíope, ¿verdad?
Sí, Genet Corcuera nació en Etiopía hace 36 años. Fue abandonada en la calle a los 3 años de edad. Acabó en un orfanato de la Madre Teresa de Calcuta. Y una mujer española, Carmen Corcuera, la adoptó a los 4 años de edad para que tuviera una vida mejor. La trajo a España y ahí empezó un proceso de aprendizaje y de desarrollo que la ha llevado hace 5 años a licenciarse en la universidad, siendo la primera sordociega europea, no solo española, europea de nacimiento, en tener un título universitario.
Ya te digo, menuda campeona. De todas formas, hablabas de Carmen, que desde luego tiene mucha culpa, entre comillas, de este éxito vital, porque además de traerla a España, ella le inculcó también la necesidad de que fuera autosuficiente.
Sí, en todo momento lo que esa mujer vio y comprendió es que esta chica, esa niña, ¿no?, sordociega, si tenía el apoyo adecuado, no tenía por qué tener una vida dentro de una burbuja, sino que podía desarrollarse como cualquier otro ser humano normal, y la demostración de ese título universitario pues es la mejor forma de ver que efectivamente lo consiguieron, ¿no?, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y también con la comprensión y la ayuda de la sociedad.
Y además es que trabaja, Miguel Ángel.
Sí, ella trabaja, está precisamente viviendo en Sevilla, en la tan querida Sevilla de nuestro amigo Carlos Herrera, porque hay un centro de atención a personas con sordoceguera allí, Santa Ángela, de la que ella es profesora de otras personas con esta discapacidad.
¿Hay muchas sordociegas en España?
Pues en España el censo actualmente es de ahí 6.000 personas con sordoceguera.
¿6.000?
6.000 personas en España. Nunca nos lo imaginaríamos, ¿no? Porque precisamente es esa la historia, ¿no? Es decir, o sea, Gennett, cuando yo le planteé hacer la película, me dijo que quería hacer la película por dos razones fundamentales, ¿no? Una, como homenaje a su madre adoptiva, que había muerto un mes antes de que yo la conociera a Gennett. Y dos, por supuesto, para que la sociedad entera, no solo en España, sino a nivel mundial, comprendiera esta problemática y se pusiera luz, ¿no?, a un problema que en Europa afecta a 60.000 personas y que no sabemos el número de millones de personas que lo padecen en el mundo.
Uh-huh. Miguel Ángel, ¿cómo te llega la historia? ¿Cómo conoces tú a esta chica?
La historia me llegó a través de una entrevista en un periódico hace 5 años, justo cuando ella se licencia. Y pues esto que estás hojeando un periódico en casa un domingo, leí la historia, me impactó y desde entonces ya pensé que había que contar esta historia. Por supuesto, poner en marcha una película de cine no es fácil. En este caso, además, cuando la propia protagonista de la película tiene que salir en ella, pues yo no sabía si ella en realidad iba a querer hacer la película o no. Y hace 2 años y medio entré en contacto con ella, le expliqué el proyecto. Y tengo que decir que me dijo que sí desde el primer instante y ahora está además también disfrutando ella misma de otra experiencia, como ella dice, que nunca imaginó en su vida que iba a ser actriz.
¿Cómo te comunicabas tú con ella?
Bueno, con un sordo ciego hay varias formas de comunicarse, por supuesto a través de su intérprete, como todo el mundo puede entender. Pues es fácil, ¿no? Tiene una persona en medio que hace de traductor, igual que si estuvieras hablando con una persona china y no hablas el idioma, ¿no? Pero cuando estás con ella solas, los sordociegos llevan una tablita verde con todas las letras del abecedario. Ella agarra tu dedo índice y va señalándote las letras de las palabras y las frases que te quiere decir y luego tú le agarras el dedo índice a ella y de la misma forma vas contestando a las preguntas o vas manteniendo la conversación con ella. Lo que tengo que decir es que es muy fluido. Contrariamente a lo que alguien pudiera pensar, es un proceso bastante rápido porque en cuanto tú estás en una comunicación, digamos, de algo en común, pues muchas veces no hace falta ni acabar las palabras, ni siquiera acabar las frases, ¿no?, para estarte entendiendo.
¿Ellos no escriben en braille?
Sí, eso por supuesto. Tecnológicamente nunca sabríamos que Gennett es sordociega. O sea, yo le pongo un WhatsApp o le pongo un mail y ella me lo contesta porque tiene una aplicación en su ordenador, en su móvil, que evidentemente le traduce esto al braille y ella contesta a través del braille y esto la tecnología hoy día permite también que no llegue a nosotros pues en forma de un texto normal a través del móvil o a través del ordenador.
Miguel Ángel, el caso de Gennett es sin duda sorprendente y alentador, pero nos hablabas antes de que hay muchas personas sordociegas. Sí. ¿Cómo es la vida de estas personas que no han llegado al punto en el que está Gennett?
Pues muy dura, sinceramente muy dura, y eso es lo que ella reivindica, ¿no? Gennett lo que dice es que si las personas sordociegas tuvieran el apoyo que ella ha tenido, primero por supuesto de su familia, ¿no?, pero también en este caso la ONCE jugó un papel importantísimo y por supuesto otras instituciones que le facilitaron que ella pudiera tener el desarrollo que ha llegado a tener, ¿no? Tristemente esto no es así para la mayoría de las personas sordociegas y yo también con la película quiero reivindicar esto, ¿no?, que nos demos cuenta toda la sociedad que son seres humanos igual que todos nosotros y que tienen el derecho a ser cuidados, a ser comprendidos, a ser atendidos y apoyados para poder desarrollar una vida plena, ¿no? Y luego con respecto a cómo es la propia vida de Gennett, porque todo el mundo estas preguntas, ¿no?, que me hacéis, que son completamente lógicas, todo el mundo muestra interés, ¿no?, en saber cómo es la vida y esto es justamente lo que la película va a contar, ¿no? La película lo que cuenta, por un lado, es la historia de la vida de Gennett desde que nació en Etiopía hasta el día de hoy, que por supuesto las recreaciones de lo que Gennett vivía de niña se va a hacer con actores y actrices porque es la única manera de hacerlo y en el momento actual es Gennett la que se interpreta a sí misma y las personas que interactúan con ella que estoy haciendo que actúen también como si fueran actores, ¿no? Pero la película cuenta también, por supuesto, todo ese proceso de cómo Gennett aprendió, de cómo haces que un sordociego de nacimiento entienda que le estás queriendo enseñar. Y luego las cosas inmateriales, ¿no? Que es maravilloso también en la película, todo el tema de las emociones, de cómo una persona sordociega, que nace sordociega, entra al mundo de conceptos como el amor, o la amistad, o la soledad, o la tristeza, o la alegría, ¿no?
Pues la verdad es que lo que hace Miguel Ángel es extraordinario, porque él mismo se comprometió, y además de manera pública, en rodar cada año un proyecto audiovisual que fuera solidario y benéfico, y que le diera voz y que visualizase las historias que él cree que tienen que ser contadas y que merece la pena contarlas. Y bueno, sigue con ese compromiso adelante, y la verdad es que cada año nos ofrece una historia llena de sentimientos y sobre todo una historia normalmente con final feliz, que ya quedan pocas historias así. Así que, Miguel Ángel, te queremos agradecer muchísimo todo tu trabajo. Merece mucho la pena lo que haces. Así que adelante, felicidades y gracias desde aquí.
No, gracias a vosotros, que siempre digo, ¿no? De nada vale lo que hacemos a este lado si los compañeros de los medios de comunicación como vosotros pues no lo contaran, ¿no? La gente no lo sabría y esto no se vería. Pero sí es verdad que Gennet es un ejemplo de optimismo, de valentía, de superación, que nos va a hacer a todos reflexionar y darnos cuenta de que con las capacidades que tengamos, cada uno con las nuestras, tenemos que mirar adelante, ser positivos, optimistas y darnos cuenta de que podemos tener una vida plena.
Pues estaremos atentos, desde luego, a su estreno. Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Gracias de corazón y besos a todos los oyentes.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es la linterna.
Es análisis. Es entretenimiento.
Ahora mismo el problema es mucho más serio de lo que parece. Es un asunto que puede sonar pesado por lo reiterativo, pero que por una de las partes va claramente camino del encontronazo, incluso físico.
Es Juan Pablo Colmenarejo.
Eres tú.
Yo soy un hombre reflexivo. Decidir al tuntún no va conmigo. Por ejemplo, cuando me compré mi coche estuve meses escogiendo la marca, el modelo y hasta el color perfecto. Un Burdeos precioso. Pero cuando me hice todista solo me bastaron tres palabras. Garantizado significa garantizado.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Mira la tele que me he comprado.
Yo me he comprado la misma en El Corte Inglés.
55 pulgadas, Smart TV, 4K.
Ya, pero a que a ti no te han hecho un 20% de descuento ni te la han financiado en 12 meses.
Ahora en El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento en televisores a partir de 48 pulgadas y financiación en 12 meses.
Los Tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en El Corte Inglés.
Un desfile fabuloso inaugura las nuevas galerías Velvet Colección, que abren sus puertas en Barcelona gracias a Movistar. Moda, amor, nuevas caras y clásicos de siempre harán nuestras delicias desde septiembre en todas las pantallas. Llega Velvet a Movistar.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Grandes reflexiones de Berti. Si en mi seguro me dan el mejor precio que pueden darme, lo negocio, me lo bajan, lo negocio y me lo vuelven a bajar. ¿Realmente me han dado el mejor precio que podían darme? En Berti no hay duda. Te damos el mejor precio que podemos darte desde el principio, sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
Un poquito de él. Esta misma mañana recibíamos la noticia de su fallecimiento. La verdad es que las últimas horas han sido un poco de idas y venidas, de confirmaciones y contraconfirmaciones, porque es verdad que a pesar de que su estado era crítico, efectivamente hasta esta mañana no ha fallecido de manera oficial, Tom Petty, uno de los grandes de la música norteamericana, bueno, uno de los grandes de la música de todos los tiempos y de todo el mundo, estuvo de gira pues hace nada, celebrando los 40 años de su carrera, y no tocó España, la verdad que no tuvimos esa suerte. Y bueno, los seguidores que quisieron verle y que además podrá encontrar a sus nietos, que fueron de los últimos que le vieron, tuvieron que desplazarse a Londres, donde el concierto dicen que fue para los asistentes una verdadera delicia. Pues se ha muerto Tom Petty. Get a feeling of peace at the end of the day. And when your bulldog barks and your canary sings, you're out there with winners. It's good to be king. Vamos a hablar de estos muchachos, digo, tan simpáticos. Es un grupo vegano español. Extremo vegano, o sea, ya ahí ya vamos enseñando la patita por debajo de la puerta. Bueno, a través de Facebook están llevando una campaña adelante contra algunos restaurantes, pero en esta ocasión la están llevando contra un restaurante de Buenos Aires, que lógicamente es una parrilla. Bueno, a estos muchachos, lógico, también siendo veganos, que no les gusta que se venda carne.
El vegano exactamente, claro. ¿Qué diferencia? Que yo no lo sé.
Claro,
el
ahora, vegano ahora no nos...
Con la mano, sí, con la mano, como diría Herrera.
Con la mano.
Exactamente. Bueno, esta gente, este grupo vegano, están llevando una campaña ahora contra el restaurante Chochan de Palermo, en Buenos Aires. Y están pidiendo que las personas pinchen en un link para rebajar la calificación del establecimiento, con todo lo que ello conlleva, de prestigio y de pérdida de potenciales clientes. Bueno, no es un restaurante español, ¿eh? Es un restaurante, como digo, argentino, y además está en Buenos Aires. Y claro, pues la gente porteña lo ha tomado como un desafío y han respondido, entrando también a calificar para compensar y además de realizar pues otros comentarios irónicos sobre esta iniciativa, que, en fin, además de polémica, es un poquito de aquella manera. Miguel Ángel Almodóvar, que es colaborador de Herrera en Cope, que es experto en nutrición y gastronomía, resulta que sabe algo de esta gente y de este grupo. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Buenos días, María José, ¿qué tal?
Ahora hablamos de lo que le interesa, y que además es interesante, la diferencia que hay entre un vegano y el que es un vegetariano, ovo, lácteo, vegetariano. Pero antes de nada, podríamos hablar de este grupo, porque tú has tenido el placer, entre comillas, de conocerlo.
Bueno, son muy activos, aparecen en concentraciones como la Feria del Libro, también pues cerca de los antitaurinos. En definitiva, son ideas, en este caso dietas, que pasan a convertirse pues en un ideario sectario cada vez más virulento. Y ha habido casos, porque le ocurrió a David Muñoz, al Tres Estrellas Michelin, estuvo comiendo en Noma, que fue en su momento el mejor restaurante del mundo en la lista de 50 Best, ya es un restaurante que ha cerrado, pero él elogió muchísimo pues un pato salvaje asado que se había comido, le hizo fotos y le cayó pues la del pulpo y un poquito más, ¿no? Porque le dijeron de todo menos bonito. Entonces son grupos muy activos, muy coordinados en redes, que bueno, pues son capaces de bloquear que una cuenta de Twitter o bueno, de llenarte Facebook de lo que sea. También el año pasado, en noviembre, hace medio año, en noviembre del 16, 10 establecimientos, 10 carnicerías de Tarragona fueron bloqueadas, les pusieron silicona en los cierres para que no pudieran abrir ese día, ¿no? De manera que bueno, pues en el mismo tono de bestialidad, pues hay otros grupos que responden creando un día internacional de darle una paliza a un vegetariano y cosas por el estilo, así estamos.
Madre mía, tú publicaste un libro, Fundamentos de la Paleodieta, y en fin, sí. Ahí es cuando tuviste la oportunidad de conocerles de cerca, ¿no?
Bueno, los paleodietistas son una rama de todas estas religiones dietéticas que han ido surgiendo. Primero, por orden, hay que decir que primero fueron los vegetarianos, ovo lacto vegetariano se llaman ahora, porque sí pueden comer huevos y leche. Después llegaron los veganos, que no admiten ningún producto animal, ni siquiera la miel de las abejas. Esto les ocasiona distintos déficits, pero en fin, nutricionales de hierro, de B12, omega 3. Después llegaron los crudiveganos, que son lo mismo que los veganos, pero exclusivamente en crudo, o sea, sin ninguna técnica de cocción. Solo admiten llegar a una temperatura similar a la del sol, digamos 40, 42 grados, lo que se pueda conseguir. Lo que se pueda conseguir encima de una piedra. Y luego están pues los paleodietistas, que son con los que tuve un serio enfrentamiento, porque en fin, dentro del libro, que el libro era de fermentado, sí que es, digamos, un paso, una transición en eso que los antropólogos llaman entre lo crudo y lo cocido, pues estaría lo fermentado, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, yo me vinculé muchísimo pues a sus publicaciones y a sus cosas, y de repente pues hubo algo que me pareció de todo punto intolerable. Al gran biólogo José Luis Mulet pues le descalificaban diciéndole cerdo obeso, etcétera. Entonces yo terminé diciendo que, bueno, ellos podían opinar lo que les pareciera de Mulet, pero descalificarle por gordo no me parecía muy sensato, incluso próximo al nazismo. Bueno, la reacción fue violentísima, virulenta. Al final tuvieron me eliminaron de la página, y estas son las reacciones de esta gente que, como te digo, en definitiva construyen un ideario religioso, sectario y violento, pues de opciones nutricionales que haya cada cual, ¿verdad? Si uno pues quiere tener un déficit de vitamina B12, pues en su derecho está, ¿no? Pero estas reacciones son muy fuertes. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora además hay una herramienta, el famoso TripAdvisor, para calificar a los restaurantes, que es usada de una manera absolutamente torticera, porque TripAdvisor no exige, digamos, ninguna prueba de que tú hayas estado, por ejemplo, en un restaurante. No puedes poner a caer de un burro sin haber aparecido por allí, con lo cual esto lleva a situaciones verdaderamente absurdas. Si se ponen de acuerdo, pues unos miles de internautas empiezan a descalificar el restaurante, pues se puede quedar en un punto muy bajo. Hay que decir que a lo mejor eso no le viene mal, porque en la última clasificación que hizo TripAdvisor, el peor restaurante de España, según su calificación, es este año La Churrería, en comillas, en Cantabria, y este es un restaurante para el que ahora hay que pedir pues mesa con 3 o 4 meses, porque lógicamente a la gente le hace mucha ilusión comer en el peor restaurante de España. A lo mejor esto le pasa al de Palermo, Buenos Aires.
Sí, seguramente, no, y seguramente no porque sea el peor, ni muchísimo menos. Primero porque está en una calle que es preciosa, la calle Zames, un sí. barrio que es maravilloso, que es Palermo. Y me cuentan además que Chochán es chancho al revés, el lunfardo. Es decir, que Ajá. debe ser que están especializados sí. en cerdo.
Yo pensé que era un sí. chino con ese nombre.
No. Chochán,
bueno,
chancho.
Bueno, realmente sí, sí. La sociedad argentina ha sido tremendamente carnívora, excepto pues a finales de los 50, que pasaron una crisis y Evita Perón hizo una cruzada a favor de la patata, de la que algo ha quedado, el puré de papas y alguna cosa, pero fundamentalmente es una cultura muy carnívora,
sí,
¿no?
Sí, que, Miguel Ángel, bueno, ¿esto de los veganos no lo puso de moda alguna actriz de Hollywood?
Siempre hay actrices detrás de esto, y ahora hay muchísimas más cosas. Pues ahora Victoria Beckham y Lady Gaga son las que abanderan este movimiento antigluten, por ejemplo. Pues lógicamente esto tiene un gran tirón mediático inexplicable, ¿no? Porque son personas de reconocida insolvencia en la materia, ¿no? Pero su fama, su glamour, su lo que sea, pues les hace que lo sigan, ¿no? Los veganos yo creo que son vienen más del sector animalista, de no hacer daño a ningún animal, de no provocar ningún sufrimiento. En esto también han salido teorías muy interesantes de ambientólogos y de personas que vienen de ese mismo mundo, pero que se han dado cuenta. Es el caso de Claudio Bertonatti, que dice que él ha caído en la cuenta de que protegiendo a los animales domésticos y comiendo, porque eso es lo que comen, es pues hierbas, granos, etcétera, lo que están haciendo es cargarse la fauna silvestre, con lo cual los veganos a lo mejor están haciendo más daño al mundo animal que los no veganos.
Claro.
Bueno, acabo de ver el logo del restaurante Chochan y efectivamente es un cerdito muy gracioso. Dice, delicias en cerdo. Me gusta mucho el eslogan. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias. Esta semana te tenemos por aquí, ¿eh? O sea que el jueves estás por aquí. Que por cierto, están llegando un montón de consultas de los oyentes sobre alimentación. Ya te las iremos pasando.
La respondo raudo.
Pues
muchas gracias,
te tendremos por Valencia. Así que ahí ya tendrás la oportunidad de contestar a las consultas de los oyentes, que están realizando no solamente a través de nuestras vías, sino también a través de los fosfonautas, que están, como saben ustedes, en Twitter. Gracias, Miguel Ángel. Un beso.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay personas que caminan durante horas por enormes pasillos de una tienda para decidir las cortinas de su cuarto de baño. Por el contrario, tardan un minuto en elegir su seguro de hogar. Curioso, ¿verdad?
La mejor decisión siempre es Línea Directa. Cámbiate y tendrás el seguro de hogar con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Vuelve el Domun. El 22 de octubre es el Día Mundial de las Misiones.
Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Sé valiente, la misión te espera.
Infórmate en omp.es.
¿Estás embarazada? Habrás empezado a mirar todo, ¿no? Cuna, carrito, intercomunicadores, sacaleches...
Sí, tranquila, ahora en la Feria del Bebé del Corte Inglés encontrarás lo que necesitas y disfrutarás de un 15% de regalo en puericultura, carrocería, textil, hogar bebé y en la marca de moda premamá Alia. Acércate al Corte Inglés antes del 22 de octubre y descúbrelo.
Vuelve la serie más divertida de la televisión.
¡Enrique! ¡Está rompiendo una familia!
¡Sí, se me ha comprado él!
Lo estábamos esperando.
¿Te importaría ponerte el pijama?
Si me has visto así mil veces.
La que se avecina. Nueva temporada. Mañana a las 10:40. Estreno en Telecinco.
La que se avecina.
La ciencia mueve el mundo. Y el mundo de la ciencia se mueve en la tarde de COPE. No te pierdas las soluciones científicas que nos adelantan un futuro lleno de tecnología, innovación y mejoras para ti y los tuyos. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Pues vamos a saber qué han dicho nuestros oyentes en el 915-22-33-79.
Miles de mensajes. Y cuando digo miles, más de 7.000. Hemos recibido en nuestro contestador, en nuestro WhatsApp. Hemos estado a punto del colapso, pero no, porque la verdad es que los testimonios de los que están viviendo cientos de personas en Cataluña no han dejado de llegar a lo largo de toda la mañana. Vamos a empezar con algo, yo creo que exclusivo, el testimonio de un niño al que le han obligado a guardar un minuto de silencio en clase. Se lo explica a su madre.
¿Qué habéis hecho en el cole?
Hacer un minuto de silencio.
¿Y por qué habéis hecho el minuto de silencio? ¿Qué os han dicho?
Nos han dicho que ha muerto mucha gente y una madre mayor porque los policías han atacado.
¿Qué policías?
Los nacionales.
¿Y quién te ha dicho eso?
La profe Monse.
¿Tu profesora?
Sí.
¿Y que habéis estado todo el colegio sentados por ese minuto de silencio?
Sí.
¿Y así os lo has explicado?
¿Qué?
Bueno, no, yo no doy crédito.
Una mentira repetida se convierte en una verdad. Uf. Y por eso estamos en la situación que estamos. Por eso estamos en la situación que estamos.
Alucinante.
Es que la culpa no es los de ahora, ¿eh? La culpa es de la permisividad que hemos tenido antes.
Y del tiempo que llevamos así.
Claro. Claro,
efectivamente. Bueno, otra cuestión, las carreteras. Esta mañana de martes para muchos ha sido prácticamente imposible llegar a su puesto de trabajo. La mayor sorpresa, ver quién estaba cortando la circulación.
Los bomberos catalanes han bloqueado la entrada a la autopista en Hostalric. Llevamos 2 horas y media intentando acceder a la autopista para poder ir a trabajar, porque yo soy española y yo no voy a secundar una huelga orquestada por el gobierno catalán. Esto es un estado de sitio, pero no por parte del gobierno de España, por supuesto, sino por orquestado por el gobierno catalán.
Bueno, los problemas para circular por las carreteras esta mañana han sido muchísimos. Nos cuentan algunos oyentes que hasta 37 carreteras permanecían cortadas esta mañana en Cataluña.
Yo no suelo mandar muchos de estos grabados, pero esta mañana acabo de llegar al trabajo después de bastantes problemas. Las carreteras están siendo cortadas por tractores, en el caso de la B23 a la altura de San Vicente del Sors, concretamente un tractor y grupos de mujeres con niños, incluso algunas con carritos con bebés. Esto es lo que está ocurriendo en las carreteras hoy.
Mamás con niños y con los carritos, con los niños en los carritos de los bebés. Bueno, muchos de los oyentes de Herrera en COPE denuncian precisamente este estado de sitio que sienten y cómo se les está negando el derecho a trabajar, impidiendo que puedan llegar al trabajo.
Soy de Barcelona, concretamente de Llavaneras. Estoy intentando llegar a un sitio a donde yo trabajo y está todo cortado, carretera, autopista, todo. O sea, esto es un golpe de estado, eso no es una huelga de general para mi amigo. Están negando el derecho a trabajar. Yo no entiendo cómo Rajoy no aplica ya el 155 de las narices.
El testimonio de este oyente que vamos a escuchar ahora es, yo creo que muy ilustrativo de lo que está ocurriendo en las escuelas, en las aulas. Tiene tres hijos en tres colegios distintos. Curioso lo que cada uno vivió ayer en el cole.
Soy un catalán que vive en un pequeño pueblecito de Gerona y quería deciros que estoy muy preocupado y comentaros un poco lo que pasó el día de ayer en los colegios donde estudian mis hijos. Tengo tres. En el de Párvulos, la profesora explicó cómo los policías malos habían pegado a la gente por votar y mi hijo tiene 4 años. Mi hijo mediano, lo mismo sucedió en su colegio, hicieron una asamblea todos y después de ello hicieron un minuto de silencio y suspendieron las clases. Mi hijo tiene 10. Y mi hija mayor hicieron una asamblea también en el colegio, les hicieron comentar las noticias de los diarios Ara, El Punt y La Vanguardia. Ya sabéis que el periódico está prácticamente proscrito ya por la administración. Y después de ellos hicieron 5 minutos de silencio y suspendieron las clases. En los tres colegios hoy hay huelga de todos los profesores, y eso es lo que se está viendo en Cataluña. Y luego dicen que no hay adoctrinamiento.
Tres edades, tres colegios y el mismo mensaje. Bueno, ¿y los profesores? Porque los hay que hoy han ido al colegio a intentar trabajar.
Soy un profesor de enseñanza secundaria en el Instituto de Cataluña. Yo voy a ir a trabajar por convicciones ideológicas, entiendo que tengo que hacerlo. Lo que me parece una auténtica vergüenza es que la mayoría de mis compañeros, que no van a existir al trabajo, van a hacer la huelga. Resulta que ellos no se les vaya a traer ni un solo duro de su nómina. A mi costa, claro, que yo sí que voy. Me parece vergonzoso y espero que el señor Montoro tenga muy en cuenta esto, tenga los nombres de esos señores y que evidentemente se sepa, se les traiga esa suma, porque si no, me están defraudando a mí igual que al resto de todos los españoles. Es vergonzoso. La tensión ya no está fuera, sino que también está dentro, incluso en los propios claustros de profesores.
Vaya radiografía, ¿eh? Sí, que sí. Estamos viendo.
No, la frase la dijo esta mañana una señora. En mi escalera somos 4 contra 4.
Sí, 4 contra 4. Bueno, los próximos 40 segundos son para esta mujer de un guardia civil.
Carlos, soy la mujer de un guardia civil, aquí de Tarragona. Y nos sentimos fatal, porque tanto a los niños se les mira en el colegio, se los acusa de ser invasores. O sea, es horroroso. Se plantan en el cuartel, allí a manifestarse, a decirnos que nos marchemos, que somos fuerzas de ocupación y yo no sé cuantísimas cosas. Los niños están de verdad aterrorizados. Yo he pasado por el País Vasco. Mi marido tuvo un atentado en el País Vasco. Y me siento en Cataluña, mi casa, como si fuera el País Vasco. Esto es horroroso. Gracias por escucharme.
Estremecedor, ¿eh? La verdad es que sí. Bueno, en otro extremo también está la generosidad desbordante de otras muchas personas.
Herrera, soy Aurelia, vivo en Barcelona. Me caben en mi casa unos 3 o 4 guardia civiles. Son muy bienvenidos. ¡Viva España, coño!
Pues eso, que si hace falta, ¿eh? Y hay más oyentes que han ofrecido su cama, una, dos camas, incluso su plaza de garaje, por si hay que dejar algún coche.
Bueno, pues le seguimos esperando todos, claro, sus mensajes en el 915-22-33-79. Que no nos pase nada. Hasta mañana.